En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con esta tercera sesión terminamos, se puede decir, la parte introductoria de nuestro curso. Es decir, una presentación sobre qué significa el don de la razón, la grandeza, los límites. Y lo que vamos a ver ahora es, ante todo, lo que aparece aquí en el tablero, una preparación personal para la filosofía. Hay tres cosas que quiero destacar en esta preparación personal. La primera, el aprecio del don racional. La manera de crecer nosotros como seres humanos y como cristianos, indudablemente es a partir del aprecio de lo que tenemos, de lo que hemos recibido. El desprecio al cuerpo, el desprecio a la razón, el desprecio a la vida humana, nunca podrán ser caminos auténticamente humanos, ni mucho menos cristianos. Entonces, vamos a ver tres puntos. El primero es ese, el aprecio del don racional. Luego vamos a comentar un poquito sobre lo que podemos llamar la ascesis intelectual y racional. Y luego vamos a hablar de la coherencia de vida. Son los tres elementos que conforman esta preparación personal. Yo creo que a partir del primer subtítulo vamos a entender mucho mejor de qué se trata. A ver, si el don de la razón es una apertura a la verdad y una apertura al ser, eso quiere decir que a través de nuestro ser racional podemos encontrar muchas de las mejores preguntas y algunas de las mejores respuestas. Atención, hay un desbalance, ¿no?, entre las preguntas y las respuestas. No siempre una pregunta nos ilumina cuando llega la respuesta. A veces el solo hecho de plantear la pregunta ya nos pone en camino. Alguien comparaba las preguntas a las estrellas en la época de la navegación por las grandes aguas hace muchos siglos. Las estrellas servían de referencia a los navegantes, y por supuesto es un hecho que el navegante nunca alcanza la estrella, pero la estrella le da una dirección. El solo hecho de ver la estrella ya le pone una dirección. El hecho de tener la pregunta justa ya puede darle un rumbo a la vida. Muchas veces no tendremos respuestas completas, pero si hacemos las preguntas correctas, ya vamos encontrando una dirección. Sobre todo aquellas preguntas que tienen que ver con la verdad y que tienen que ver con el bien. Imaginémonos una persona, ni siquiera tenemos que suponer que es un creyente ni un cristiano. Imaginémonos una persona que cada mañana se pregunta, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo correcto? Y que por consiguiente al final de cada día se pregunta, ¿hice lo bueno? ¿Hice lo correcto? Quizás nunca pueda estar 100% seguro de sus respuestas, pero yo creo que vemos que una persona que se hace ese tipo de preguntas diariamente, aunque no conociera nada de religión ni de Cristo, eso le mejoraría la vida. Por eso, el ejercicio racional merece el más alto aprecio de cada uno de nosotros, porque verdaderamente puede mejorar la vida, y puede mejorarla muchísimo. En la antigüedad, por ejemplo, en la antigua Grecia, se tenía tanto aprecio por la filosofía que se miraba casi como una conversión. cuando una persona entraba a una escuela filosófica. El llegar al estoicismo o al epicureísmo, entrar en la academia de Platón o en el liceo de Aristóteles, no era simplemente un ejercicio de estudio, suponía un cambio en la vida de las personas. Ellos miraban el quehacer racional, ellos miraban la filosofía como una forma de vida. Y yo creo que algo de esto tenemos que recuperar. No hace mucho escuchaba un programa sobre una encuesta que hicieron a profesores de ética en distintas universidades. Y el objetivo de esta encuesta, de esta exploración, era averiguar si los profesores de ética son más éticos que otras personas. Y la respuesta, a partir de la misma información que dieron los profesores, es que la diferencia, si la hay, es mínima. Es decir, tenemos una dicotomía bastante grande entre el pensamiento y la acción, o el pensamiento y la vida. Uno ve que hay como una traición a la filosofía cuando esto sucede. Porque, repito, si la razón es nuestra manera de acceder a lo verdadero y a lo real, ¿cómo es eso de encontrarse con lo verdadero y con lo real y luego seguir uno como si nada pasara? Por eso el aprecio a la razón supone mantener encendida esa luz, supone llevar una vida responsable. El filósofo y teólogo Bernardo Lonergan, a quien ya mencioné, él habla de una especie de mandamientos fundamentales que valen para todo ser humano. Creo que es interesante recordarlos en este momento. Lo que él propone como mandamientos fundamentales son cuatro. Primero, sé atento, o sea, presta atención. Despierta, date cuenta. Segundo, sé inteligente. Él utiliza la palabra inteligencia como entender. Entiende lo que está sucediendo. Tercero, sé razonable. Es decir, no te preocupes solo por entender, sino busca lo que es real y verdadero. Y cuarto, sé razonable. Yo creo que sé responsable, es el último. Yo creo que estos cuatro mandamientos de Lonergan, que él no los propone obviamente como cosas que él manda, sino como cosas que él considera que son propias de todo ser humano si realmente toma conciencia de su intencionalidad hacia la verdad y hacia el bien. Es decir, de la dirección de su capacidad de preguntar hacia la verdad y hacia el bien. Yo creo que es una buena síntesis, creo que es un punto importante. Sé atento, sé inteligente, sé razonable, sé responsable. Tenían tanto aprecio en la antigüedad, repito, sobre la filosofía, que miraban casi como lo que nosotros llamamos una religión, era como un culto. Tal vez el caso más conocido es el de los pitagóricos. Había toda una mística que ellos tenían en torno a los números. Se sabe que Pitágoras era filósofo, pero era también matemático. Muchos de estos filósofos, de hecho, consideraban muy importantes los conocimientos matemáticos porque veían en la matemática como una expresión del razonamiento puro. Se dice que a la entrada de la Academia de Platón, se llamaba Academia, dicho sea entre paréntesis, porque era una institución formada o fundada por Platón en unos jardines que estaban dedicados a un cierto soldado, un antiguo héroe llamado Academo. De ahí viene la palabra academia. Bueno, pues a la entrada de la academia, Platón mandó poner un letrero que dice: no entre aquí el que no sepa geometría. Es interesante porque nos demuestra dos cosas. Primero, que en aquella época el saber se miraba de un modo mucho más unificado. Ahora yo creo que tenemos la tendencia a pensar que si una persona es buena para la matemática, no le interesa la filosofía. O si una persona tiene interés por la filosofía, no es buena para la matemática. Platón veía más bien una gran compatibilidad porque veía que el razonamiento matemático nos enseña a ejercitar ese mismo músculo intelectual que luego necesitamos en la filosofía. Por eso él veía la geometría, ejemplo de demostración matemática, como una especie de prerrequisito para el quehacer filosófico. Otro aspecto, para terminar con esto del aprecio al don racional, otro aspecto que yo creo que podemos recoger de estos antiguos autores es el hecho de que muchos de ellos tenían escritos que eran de circulación restringida. Circulación restringida se dice en griego esotérico. Lo esotérico es lo que debe quedar únicamente para adentro. Lo contrario de esotérico es lo exotérico. Entonces, parece que en el caso, por ejemplo, de un Platón o de un Aristóteles, había dos tipos de escritos. Había los escritos exotéricos que podían divulgarse y que eran de circulación pública, y había otros que eran como los escritos internos, los escritos esotéricos. Desde el punto de vista de nuestra fe, tenemos y creo que debemos tener una gran distancia frente a todo lo que sea esotérico. Porque el mandato que nosotros hemos recibido de Jesús es que el conocimiento ha de ser público. Dice Jesús a los apóstoles: lo que yo les digo al oído, grítenlo desde las azoteas. Y también dice: no hay nada oculto que no llegue a ser público. O sea que nosotros no estamos con la disciplina del arcano, con la disciplina esotérica. Pero menciono esto del esoterismo, obviamente no para que entremos por ese camino, sino para mostrar el aprecio que estas personas tenían por lo que consideraban un gran tesoro. Y como es un tesoro, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Algo así como nosotros cubrimos y protegemos lo más íntimo de nuestro cuerpo, y eso se llama pudor, pues estos filósofos pensaban que los grandes tesoros también tienen que estar protegidos por una especie de pudor. No cualquiera va a entender. Bueno, todas estas indicaciones son maneras de recordar que la razón humana es un enorme tesoro y que ha habido muchas personas que han descubierto en el saber, en el poder saber, han descubierto un verdadero tesoro que hay que proteger. Despidámonos de esta primera sección diciendo que si ese saber es la luz que va a guiar mi vida, el valor del saber es el valor que tiene la vida misma. Si el saber, si lo que yo llego a saber es lo que va a guiar mi existencia, entonces, pues, ¿cuánto vale eso? Vale lo que vale mi existencia. Y eso es bastante. Por eso, nosotros como seres humanos y especialmente como cristianos, sentimos y tenemos que sentir una profunda repulsión hacia toda tendencia que destruya, que disminuya, que profane la capacidad de conocimiento humano, porque es una luz muy valiosa. Así como es de valiosa esta luz, también implica pues toda una protección y todo un ejercicio. A esa palabra se le dice ascesis en griego. Se requiere una ascesis. Ascesis es como la ejercitación, es como el ejercicio. Y entonces hay una ascesis. O sea, si vamos a tomar en serio lo que es la filosofía, se requiere una ascesis. El razonar correcto supone un esfuerzo. Y así como un atleta tiene que entrenar hasta lograr su punto máximo, su mejor desempeño, así también nosotros, para que nuestra razón pueda dar sus mejores frutos, necesita entrenamiento. Uno puede preguntarse, ¿por qué es difícil razonar? ¿O cuál es el peligro al razonar? Una razón de esta dificultad al razonar es que los errores son muchos, mientras que la verdad es una. Entonces, la búsqueda de lo verdadero supone esquivar muchos errores. Típicamente, en la búsqueda de la verdad, uno tiene por lo menos que huir de dos extremos. Como criterio de comportamiento en su ética, Aristóteles dice la virtud está en el medio, ni demasiado ni demasiado poco. Pero es evidente que al buscar ese medio, es necesario evitar el atractivo que tiene lo que es demasiado y el atractivo que tiene lo que es demasiado poco. Hay que evitar esos dos extremos. Y por eso se necesita un esfuerzo. Es un esfuerzo que implica una especie de toma de distancia. Podemos decir que muchos quieren enrolarnos en sus opiniones, en sus gustos, en sus intereses. Razonar en el fondo es buscar una independencia. Porque el que quiera depender de la verdad no puede depender demasiado de lo que le puede parecer más atractivo o más beneficioso, más lucrativo, sobre todo si es a corto plazo. Utilizando el lenguaje de Zubiri, la búsqueda de la verdad supone levantarse por encima del nivel de lo estimúlico. Entonces yo puedo sentir un tremendo atractivo hacia algo, hacia una práctica, hacia una costumbre, hacia una persona, hacia un partido. Muchas cosas me pueden impulsar en esa dirección. Pensemos, por ejemplo, en el atractivo que tiene el odio cuando uno ha sido ofendido. Cuando uno es la persona ofendida, es muy, muy fácil sentir que la voz del odio es pegajosamente seductora. Pero una persona que quiera tomar en serio su capacidad racional tiene que hacerse la pregunta, aunque el corazón le arda en ganas de venganza, tiene que hacerse la pregunta, ¿es esto lo mejor? ¿Es esto lo correcto? Y eso supone poner un freno a ese volcán de venganza, poner un freno y hacer la pregunta, ¿esto es lo verdadero? ¿Esto es lo correcto? Poner ese freno es difícil, por eso utilizamos la palabra ascesis. Poner el freno también cuando el placer nos llama en sus diversas formas. El placer de la comodidad, el placer de la comida, el placer del sexo. El placer de conservar una imagen. Es atractivo decir una mentira y quedar bien. Es muy fácil, es muy atractivo. Mira, tú dices esto y todo resuelto. Pero si una persona toma en serio aquello de la filosofía, si una persona toma en serio que está buscando la verdad, entonces tiene que también preguntarse si está bien decir una mentira. Reconozcamos que muchas preguntas son difíciles y algunas veces uno no está convencido de encontrar la respuesta exacta. Hace poco en otro programa de radio escuchaba sobre este tema, exactamente el tema de la mentira. De verdad no hay ninguna circunstancia en la que quepa decir una mentira, o tal vez hay bienes mayores que pueden obligarnos a decir una mentira. Y entonces planteaba el conferencista en aquel programa, supongamos el caso de Alemania en la época de los nazis, supongamos que una familia completamente aria y completamente fuera de peligro tiene escondido a un judío o a algunos judíos en alguna parte de la casa. Esto sucedió en muchos sitios en esa Alemania. Y resulta que los gendarmes de la policía nazi parecen tener información de que efectivamente en esta familia se está ocultando a un judío. Eso no solamente significa vamos a sacarlo, sino significa ustedes son culpables, ustedes son colaboracionistas, Ustedes son rebeldes frente a la autoridad. Y entonces aparece el policía con un grupo de otros uniformados y le hace la pregunta: ¿usted está escondiendo a alguien aquí? Entonces, decir la verdad, ¿qué implica? Alguien podría decir, no, pues hay que decir la verdad, suceda lo que suceda. Pero yo sé lo que va a suceder. Yo sé que decir la verdad supone condenar a tortura y a muerte a esa persona, significa destruir mi familia, significa... No es tan fácil. El que diga que hay una respuesta sencilla para eso, yo creo que no lo ha pensado a fondo. Pero bueno, de todas maneras, vivirá mejor quien se haga las preguntas que la persona que sencillamente omite eso y que considera siempre más sencillo decir una mentira. Y lo que hemos comentado, lo que acabamos de comentar sobre la verdad y la mentira, vale también para otros aspectos, vale también para otras cosas. Porque uno también puede pensar que encontrarle un sentido a la vida es una gran cosa, pero encontrar un sentido a la vida también es encontrar una responsabilidad. Ya no puedo vivir de cualquier manera. El subjetivismo es cómodo. El ateísmo es cómodo. San Agustín decía que solo niega a Dios aquel a quien le conviene que no haya un Dios. San Agustín está convencido de que la negación de Dios es un acto miope de conveniencia. Efectivamente, yo me puedo poner a razonar y ver si hay un Dios o no hay un Dios. Pero cuidado, que si llego a la conclusión de que hay un Dios, pues pronto voy a descubrir que ese Dios es Señor. Y que a ese Dios hay que obedecerlo. Y yo no quiero obedecer porque yo quiero vivir como se me dé la puerca gana. Entonces yo no quiero que exista un Dios. Entonces también en ese aspecto hay una ascesis. Porque los resultados que me voy a encontrar con mi razonamiento, el descubrir si sí existe un Dios o no existe, el descubrir si sí existe una responsabilidad o no existe, eso va a tener consecuencias. Y eso supone un esfuerzo. Entonces, cuando aquí hablamos de la filosofía como una opción de vida, estamos diciendo que no se trata simplemente de amontonar teorías, anécdotas y conocimientos en la cabeza. Significa que yo voy a tomar en serio lo que descubra ese faro poderoso que tengo en mi vida y que se llama la razón. Para complicar más las cosas, la verdad que uno descubre no siempre va a ser bien recibida por otras personas. Por ejemplo, si una persona descubre que en el manejo público hay muchísima corrupción, ese es un hecho. Pero descubrir ese hecho, que es una verdad y que tendría que ser una verdad liberadora, le puede costar la muerte a esa persona. Entonces, anunciar lo verdadero, presentar lo verdadero, pretender vivir según verdad es fastidioso. El capítulo segundo del libro de la sabiduría hace un análisis parecido refiriéndose a la persona que quiere vivir según Dios, lo que la Biblia llama el justo. Y la vida de la persona correcta, la vida de la persona honrada, la vida de la persona justa, sobre todo si es consecuente entre lo que piensa y lo que quiere y lo que hace y lo que dice, esa persona se convierte en una denuncia, se convierte en un estorbo, se convierte en un fastidio. Dice una traducción de ese texto del libro de la sabiduría: solo verlo da grima. Y esto quiere decir que ahí también hay una ascesis. Más de un filósofo ha tenido que sufrir incluso hasta la muerte, como en el caso de Sócrates. Sócrates es considerado por muchos como una especie de mártir, un mártir de la filosofía. Fue condenado por la ciudad de Atenas a beber la cicuta. Y resulta que en buena parte lo que hacía Sócrates era desenmascarar a los falsos profesores, a los falsos guías de la sociedad de su tiempo. Esos falsos guías se llamaban a sí mismos los sofistas, algo así como los expertos en sabiduría. Y Sócrates, con su manía de estar preguntando, desenmascaraba a los sofistas. Y no solamente quedaban mal ante la gente, sino que ellos cobraban por sus enseñanzas. Entonces un profesor desacreditado ya no va a tener alumnos, ya no va a tener ganancias. Sócrates empezó a dañar un negocio y se lo cobraron. Entonces vino todo un complot que llevó finalmente a que fuera condenado a muerte. Por eso hay una ascesis que tiene que ver con el conocimiento de la verdad. Y bueno, aunque las dificultades no sean tan grandes y aunque la gente no nos ataque y nos obligue a beber cicuta, el hecho de encontrar la verdad también trae responsabilidades. Si me encuentro, por ejemplo, en un paraje muy alto de estos Andes, esta cordillera de los Andes, estoy en un paraje muy alto con mucha niebla, pero yo sé el camino, lo conozco muy bien, lo he hecho muchas veces. Se siente muchísimo frío, hay una llovizna pertinaz, hay mucha neblina, pero yo no tengo temor porque yo sé el camino. Y en eso me encuentro un par de turistas extranjeros que se pusieron a pasear, que llevan más de un día perdidos, están deshidratados. Yo realmente puedo dejar a esas personas extraviadas y seguir mi camino porque yo lo conozco y ahí verán ellos qué hacen. Pues los verdaderos filósofos han sentido siempre una responsabilidad hacia los demás. Y por eso es tan propio de la filosofía el tema de las escuelas, el formar escuela. Pero el tratar de comunicar una verdad, el tratar de reactivar la capacidad de pensamiento en las personas no es fácil. Porque mucha gente no quiere pensar, y no quiere pensar porque no quiere tener responsabilidad. Los mandamientos de Lonergan van en ese orden: sé atento, sé inteligente, sé razonable, sé responsable. Eso quiere decir que antes de llegar a la responsabilidad, tienes que pasar por entender y tienes que pasar por buscar lo verdadero y lo bueno. Tienes que ser crítico. Y mucha gente no quiere ser crítica porque no quiere llegar al último paso. No quieren responsabilidad. No les interesa. No quieren ser responsables. Entonces, es difícil. Y por eso, la filosofía como una opción de vida supone este tipo de sacrificios. Hablemos de la coherencia, que es el último aspecto que quiero mencionar aquí. Saber del bien sin ser bueno es como llegar a un banquete y no comer nada. La coherencia para aquel que encuentra la verdad es vivir según la verdad. Ha sido tan apasionante este encuentro de la sabiduría que hay algunos textos en la Biblia que nos hablan de esa búsqueda, precisamente con la palabra sabiduría. Ustedes pueden encontrar en el libro de los Proverbios y en el libro de la sabiduría en la Biblia, pueden encontrar textos que hablan de esto. Por ejemplo, el capítulo 8 del libro de la sabiduría nos habla de la búsqueda apasionada de la sabiduría. La preferí. Esta es una frase que se pone en boca de Salomón, el sabio por excelencia. La preferí a los cetros y a los tronos. En comparación con ella, todo lo tuve como basura. El que realmente llega a apasionarse por la verdad, siente algo muy parecido al enamoramiento. Y por eso no es extraño que algunos filósofos y filósofas hayan sentido que el quehacer intelectual de tal manera les colma que toman una opción de celibato, una especie de voto. No por un motivo religioso directamente, sino por una especie de opción de vida. Eso tampoco es tan extraño porque tenemos el caso de varios científicos que han hecho lo mismo. Entre los más famosos, Isaac Newton fue célibe, y fue célibe en razón de la ciencia. Entre los filósofos, hay varios que fueron célibes. Entre ellos, cabe recordar al famoso Kant. Y es interesante porque la gente, también con los filósofos, como sucede con los religiosos, suele tener una mentalidad bastante retorcida. Y entonces, una de las vidas que ha sido más estudiada, digamos, con lupa, tratando de buscar un escándalo, es la vida de Kant. Pero resulta que Kant, hasta donde nosotros sabemos, Kant no tenía ni una doble vida, ni un escándalo, ni una pareja por ahí oculta, hombre o mujer. Simplemente parece que estaba tan lleno, tan pleno en su quehacer filosófico, que eso pues era como suficiente para él. Si nos devolvemos unos siglos, llegamos a un personaje que tiene muchos rasgos parecidos a lo que nosotros llamamos santidad. Ese hombre se llamaba Plotino. Plotino es recordado en la filosofía como una especie de nuevo comienzo para la corriente filosófica llamada el platonismo. De hecho, Plotino es el nombre más grande dentro de esa corriente, el neoplatonismo. Pero la manera como habla Plotino sobre el ser, sobre la verdad, solo puede calificarse de devoción. El hombre habla de la búsqueda del ser y de la búsqueda de la unidad y de llegar a ser uno con el uno, llegar a ser uno con el único. Él era célibe también. Plotino llevaba una vida que se parece muchísimo a la de muchos santos, pero su motivación era completamente filosófica. Otro caso que conviene recordar sobre esto de la coherencia de vida es el de un autor en parte controvertido llamado Boecio. Boecio padeció bastante, fue encarcelado, entre otras cosas, y estando en la cárcel escribió un libro. Para muchos de nosotros que tenemos la bendición de ser creyentes, el tipo de consuelo que nosotros encontraríamos en esas circunstancias, pues sería el consuelo de la oración, el consuelo de Dios. Pero la obra que escribió Boecio en esas circunstancias horrendas fue La Consolación de la Filosofía. Esa obra se encuentra gratuitamente en internet. ¿Qué dice este hombre encarcelado que encuentra consolación en la filosofía? Hay un famoso matemático que descubrió muchos de sus mejores teoremas en la cárcel. Él hubiera podido escribir La Consolación de la Matemática. Esto sucedió en Francia en el siglo XX, pero el nombre se me escapa en este momento. Un matemático que encontró La Consolación de la Matemática. Boecio encontró La Consolación de la Filosofía. Muchos hemos encontrado otro tipo de consolación. Entonces, es interesante ver que esta clase de opciones, estas opciones profundas, estas opciones radicales, tienen una repercusión. Y yo personalmente creo dos cosas. Creo que eso es valioso y creo que para nosotros creyentes no hay diferencia entre una cosa y otra. En el sentido de que un verdadero creyente, y en esto tomamos como modelo a Santo Tomás, por supuesto, no tiene que dejar de ser filósofo para ser creyente, ni tiene que dejar de ser creyente para ser filósofo. La diferencia está a nuestro favor, porque si nosotros somos filósofos y optamos por la verdad, por ejemplo, resulta que para nosotros la verdad no es simplemente lo verdadero. Para nosotros la verdad es aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y me parece, si vamos a hablar en términos de lo fácil y lo difícil, me parece que es más sencillo optar por la verdad cuando uno sabe que esa verdad ha llegado al extremo de la sangre y de la cruz. Pero fíjate que en nosotros no hay una ruptura entre una cosa y otra. El vivir con coherencia, el optar por el bien, por la verdad, por la sabiduría, es perfectamente compatible. Hay grandes sabios que han vivido esto en la iglesia. La iglesia llama a esos personajes los doctores de la iglesia. Entonces, ¿los doctores quiénes son? Doctor ahí significa el que enseña. Doctor en latín quiere decir el que docet. Y docere es enseñar. Entonces, los doctores son aquellos que son grandes maestros. Y en cada uno de ellos y de ellas, porque hay varias doctoras de la iglesia, en cada uno de ellos y de ellas podemos decir que la sabiduría ha tenido un papel supremamente importante, pero en ellos no ha habido una ruptura entre buscar la sabiduría y buscar al Dios que es el único sabio, el verdaderamente sabio. Cerramos esta introducción haciendo una comparación entre la filosofía y la teología, que va muy de acuerdo con lo que estamos diciendo de una opción de vida y que va muy de acuerdo con lo que hemos dicho de una conversión. Para muchas personas se trata de dos universos distintos. La filosofía creen que hay que dejarla para los ateos escépticos, yo solamente la razón. Pero fíjate que quien dice yo solamente la razón está haciendo un acto de fe, ¿no? Está otorgándole a la fe un poder y una relevancia y un alcance que está en principio en la suposición, en la hipótesis de esa persona. ¿Qué hay que decir sobre la relación entre filosofía y teología? Ante todo, que la distancia es mucho menor de lo que se suele pensar. Esa distancia parece inmensa, parece insalvable para los que creen aquella teoría falsa de que si sube la razón, baja la fe, si sube la fe, baja la razón. Pues según eso, si sube la filosofía, baja la teología. Si sube la teología, baja la filosofía. Pero resulta que, a ver, ¿qué es lo que hace la razón? Recordemos lo que ya hemos planteado en la anterior sesión. La razón es un proceso. El razonar es un proceso, es un caminar. Pero nosotros dijimos que dentro de ese caminar hay que escoger un punto de partida. ¿Cuál es la gran diferencia cuando hablamos de teología? Es muy sencilla. Si yo integro en el punto de partida la revelación, ya tengo la teología. No es que yo deje de razonar. No es que yo le quite poder a la razón, sino que integro en el punto de partida la revelación. Esta es la única diferencia. Por supuesto, es una diferencia que marca todo, claro. No es una pequeña diferencia. Y sin embargo, sí es pequeña en un sentido. Y es que el mismo ser humano que razona es el mismo ser humano que cree. Al acoger la revelación, lo que hace es enriquecer su punto de partida. Otro dato que creo que vale la pena tener en cuenta es que la razón misma, cuando se encuentra con la revelación, ella misma se enriquece. Es decir, no solamente se enriquece el punto de partida, se enriquece el razonar. ¿De qué manera se enriquece? Mucha gente cree que el lenguaje de la fe le va a quitar como rigor. Como el lenguaje de la fe incorpora palabras tales como misericordia, palabras tales como perdón, humildad, ternura, pues da la impresión de que todo eso es un ablandamiento del discurso racional, porque existe la idea de que el razonamiento tiene que seguir siempre lo que el filósofo judío Spinoza llamaba more geométrico, a la manera de la geometría. Si una persona considera que la razón únicamente está funcionando cuando saca deducciones frías a partir de premisas establecidas, esa era la manera como creía o como pensaba Baruch Spinoza, si esa es la única idea de razón que tú tienes, Es evidente que el mensaje de la religión va a arruinar tu razonar. Porque si yo me lleno de ternura hacia un triángulo recto, eso no cambia nada el teorema de Pitágoras. Me parece súper tierno ese cuadrado. Eso no cambia nada. Ni lo mejora, ni lo aumenta, ni lo quita, ni añade nada a tu demostración. O tu demostración es correcta, o tu demostración es incorrecta. Lo único que se puede añadir a esos adjetivos es, de acuerdo con los matemáticos, tal vez la palabra brillante. Tu demostración es correcta y además es brillante. Nada más, no esperes nada más del more geométrico, es decir, del modo de razonar de la geometría. Pero ahora hagámonos esta pregunta. ¿Realmente el único modo de razonar es el de la geometría, es decir, la deducción estricta, fría, a partir de principios? Tal vez no. Fíjate que cuando nosotros hablamos de la razón, especialmente en nuestra sesión anterior, decíamos que la razón es una apertura radical hacia la verdad, hacia el ser, hacia la realidad. Y en esa apertura radical hacia la realidad, yo puedo encontrar la necesidad, mi necesidad, la necesidad de mi hermano. Recordemos la imagen de los turistas extraviados en el páramo. Cuando yo me abro a la realidad de esos que están extraviados, pues me abro a la realidad de que van a morir y que ese no es un bien para ellos. Entonces, la compasión, la solidaridad, el dolerse por el otro es parte del razonar. Una noción estrecha de razón que quiere circunscribir lo racional únicamente a la deducción fría a partir de premisas establecidas, como decía Spinoza, una deducción, un razonar así, por supuesto que es incompatible con los sentimientos de la fe. Pero a medida que la fe me da datos, trae a mi mente datos sobre las necesidades más profundas del ser humano o sobre la misericordia infinita del Dios que ha venido a nuestra tierra, esos datos cambian mi razonar. ¿Por qué? Porque abren mi percepción a una realidad que yo no conocía. No se vive igual, no significa lo mismo la palabra vida, entendida como vida humana, no significa lo mismo vida humana cuando yo lo aplico a un ser que es el producto del azar y que ha sido, como decía Sartre, arrojado a la existencia, como se arrojan unos dados sobre una mesa. No es lo mismo mi concepto del ser humano si lo veo arrojado a la existencia que si lo veo como fruto de una providencia. No es lo mismo el azar que la providencia. Y entonces, si el ser humano es fruto de una providencia, y si el ser humano ha sido amado por sí mismo, la única criatura visible que ha sido amada por sí misma, enseña el magisterio de nuestra iglesia, si yo veo al ser humano como el que ha sido amado por sí mismo, tengo que sacar una conclusión. Y entonces, ¿cuáles son los derechos y cuáles son los deberes del ser humano y con respecto al ser humano? Por eso, la fe, repito, no es simplemente que nos dé nuevas premisas, es que la fe empieza a impregnar el mismo razonar porque abre la razón a dimensiones de la realidad, a dimensiones de la vida que estarían ocultas sin esa fe. Hablemos de la razón con respecto a la revelación. Algo de esto ya comentábamos en nuestra primera sesión. La razón con respecto a la revelación. Y aquí nos hacemos cuatro preguntas. La primera es la posibilidad. ¿Qué dice la razón frente a la posibilidad de la revelación? La segunda es ¿qué dice la razón con respecto al contenido de la revelación? La tercera es ¿Qué dice la razón con respecto a las objeciones en contra de la revelación? Y la cuarta es, ¿qué dice la razón con respecto al conjunto o la dirección de la revelación? Las respuestas las tomamos casi completamente de Santo Tomás de Aquino. Con respecto a la posibilidad de la revelación, pues una visión amplia de la razón ve que es perfectamente posible la revelación. A ver, si hay un Dios, si ese Dios es sabio y es bueno y es poderoso, ¿qué tiene de extraño que ese Dios quiera compartir su bondad? Entonces sí es posible. Y ese es un dato que es importante. Sí es posible. Ojo con esto. La razón no puede deducir la revelación, pero sí puede examinar su posibilidad y descubrir si es posible. ¿Se ha dado? ¿No se ha dado? Ya eso toca mirarlo en los otros puntos. Con respecto al contenido de la revelación, la razón lo que hace es ordenar. Le pone un orden. Por eso surgen los catecismos. Por eso surgen los libros de teología. Es poner un orden. Pero un momento, vienen las objeciones. ¿Qué hace la razón con respecto a las objeciones de la revelación? Examina esas objeciones y saca una conclusión. Esa conclusión, por ejemplo, es que la objeción no viene al caso. Entonces la razón tiene este papel también, el papel de resolver esas objeciones. Por eso digo, lejos de ser una enemiga, es una gran aliada para la fe. Y necesitamos gente muy inteligente entre los creyentes, gente que además sepa compartir muy bien lo que cree. Y por último, ¿qué dice la razón con respecto al conjunto de la revelación? Pues mira, la coherencia y la dirección de la revelación, y se da cuenta de que la revelación apunta hacia una máxima dignidad del ser humano. Esa máxima dignidad es la participación en la vida divina. Entonces, fíjate que no hay tal dificultad entre filosofía y teología. Pero aquí viene un punto que hay que decirlo, aunque no es simpático. Aquí tenemos la luz de la razón. Aquí tenemos la luz de la razón. En ambos. Pero resulta que aquí tenemos la luz de la razón y la luz de la revelación. Por eso la capacidad racional filosófica finalmente queda al servicio de la capacidad racional teológica. Por eso se hablaba, por eso hablaban los antiguos sobre la filosofía como sierva de la teología. Anchila theologiae, sierva de la teología. ¿Por qué? Por eso, porque la teología goza de una luz adicional, tiene una luz adicional. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.